mesa. Son bienvenidos a venir aquí a participar. Vamos a empezar solo en un par de minutos. Muchas gracias.
Gracias
a todos por venir. Parece que todavía hay gente que está llegando. Por favor, acérquense aquí a la mesa. Creo que vamos a empezar en un par de minutos entonces.
Good afternoon, everybody.
Buenas tardes a todos. Bienvenidos a DNSSEC para todos. Gracias, en primer lugar, por venir. El objetivo de esta tarde es un tour bastante breve sobre DNSSEC, que está diseñado para darles la posibilidad a aquellos que nunca pensaron DNSSEC o no lo entendieron, o que se preguntaron, bueno, no lo entiendo mucho, quisiera aprender un poquito más. Esta es la sesión para eso. Espero que sea una sesión divertida y para cuando se hayan ido tengan una idea un poco mejor de qué es el DNSSEC, qué significa para ustedes, qué significa para la organización. Hay una hoja que debería estar sobre la mesa que explica un poco qué es la sesión, nos dice quién presenta y atrás hay una lista de recursos bastante útiles si necesitan usarlos. No vamos a parar, así que voy a empezar a presentar a nuestros oradores. Mi nombre es Sanoy McCullough, soy de Nomnet, del punto UK, y estoy muy contento de tener aquí a algunos de los expertos en DNSSEC del mundo, y yo, por supuesto, no soy uno de ellos. Tenemos a Matt Larson, de VeriSign, que es el vicepresidente de DNSSEC en investigación de VeriSign. Aaron también es de VeriSign. Tenemos a Russ Mundy, que es parte de las personas que ayudan a que las herramientas y la tecnología se implementen en el DNSSEC. Y tenemos a Norm Ritchie, de ISC, que es uno de las personas más importantes de los resolutores de DNSSEC. Tenemos expertos aquí, así que por favor siéntanse en libertad de hacer las preguntas que quieran a medida que vamos avanzando y párenme si hay algo que no entienden. Vamos a empezar. Muchos de ustedes seguramente piensan que el DNSSEC fue inventado en el ITF hace algunos años y que era algo muy técnico, pero en realidad eso es una mentira. El DNSSEC fue inventado hace 7,000 años, en el año 5,000 a.C. Quisiera presentarles a una señora que se llama Ugwina, que es una persona que vive en el borde del Gran Cañón. Es muy bonita ella. Del otro lado del Gran Cañón tiene a su novio que se llama Og, y él también vive en una caverna que está del otro lado del Gran Cañón. El problema que tienen ellos dos es que hay un camino muy largo que los separa de ellos dos y no pueden hablar mucho. Un día ellos se reúnen después de pasar a lo largo del camión y se dan cuenta que empieza a salir humo de esa fogata de Og y les empiezan a cocinar de algún modo una idea. Y de repente están enviando señales de humo de un lado al otro del cañón y están chateando entre ellos muy divertidos. Lamentablemente, apareció otro hombre que es bastante malo y su nombre es Kaminsky. Y entonces Kaminsky va pasando y le gusta un poco Wina. Entonces también empieza a enviar señales de humo. Y ahora la pobre chica está un poco confundida, no sabe quién está tratando de casarla. Entonces se mete en el Gran Cañón para ver si cómo resolver este tema. Cuando llega al otro lado, dice, bueno, a ver, tengo que empezar a hablar a las personas que están ahí sentadas en el campo. Y está hablando con una persona que se llama Diffy. Y Diffy tiene una idea sobre cómo resolver el problema. Va corriendo a la cabina de Og. Y vamos a ver qué pasa. Y dentro de la cabina de Og hay un color medio raro, que es el azul, y que de repente tiene arena. Es esa arena azul que está ahí adentro. Va a buscar esa arena y la tira al fuego. Y entonces él está seguro de que el humo va a tener ese color azul. Y ahora Ugwina y Og pueden chatear libremente porque saben que cada vez que es el color azul es el de Og y cuando es el gris es el de Kaminsky. Y entonces Kaminsky está un poco confundido, no sabe qué hacer porque su plan malvado fue detenido. Eso es todo lo que ocurre entonces sobre DNSSEC. Si hay algo que tienen que recordar es ese humo azul. Poner algo en las respuestas del DNS es saber qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que les va a volver. Eso es todo lo que hay a un alto nivel. Tienen que recordar una sola cosa y voy a hablar un poco sobre ese humo de nuevo. Recuerden ese humo azul. Ahora le voy a pasar la palabra a Roy, que va a hablar un poco más de lo que es el DNSSEC. Russ. Les voy a dar una presentación o introducción sobre DNSSEC. Vamos a empezar con los conceptos de alto nivel de DNS. El DNS básicamente es un conjunto y donde ustedes ven un nombre de dominio, cada vez que ven un punto, ese punto va a separar las etiquetas unas de otras. Por ejemplo, si ustedes toman www.bigbang.com, cada uno de los nombres que están ahí es una etiqueta y todo está básicamente estructurado como un árbol. Primero tienen la zona de raíz y esa zona de raíz no sabe nada de bigbang.com, solamente sabe sobre los dominios de primer nivel. Los dominios de primer nivel como .cr y .com y .uk, ellos sí saben todo sobre el segundo nivel, como bigbang.com. Bigbang.com no sabe nada sino sobre .com, no sabe nada sobre la raíz. Y como esto está muy bien separado, es muy, muy escalable. Hay otro sistema involucrado que se llama el resolutor. El resolutor es una pieza un poco complicada porque esta es la máquina que hace todo el trabajo. El resolutor va a empezar con la zona de raíz y la zona de raíz va a delegar al resolutor al nivel siguiente y así sucesivamente. Esto continúa con una recursión hasta que se resuelvan las preguntas. Esto es increíblemente rápido y hay una enorme cantidad de servidores de DNS y una enorme cantidad de resolutores de DNS. Los resolutores han sido optimizados para ser incluso más rápidos al utilizar un caché. El caché básicamente es donde se guarda la información. Se puede imaginar que si uno entró a bigbang.com antes, no tiene que entrar ahí otra vez porque es poco posible que en un poco periodo de tiempo la información haya cambiado. Recuerden esto, Aguina está chateando con Ogg a través del servidor. En nuestro caso, Uguina, la resolutora, va a chatear con muchos OGs. Algunos OGs son más feos que otros, pero en general así es como funciona. Voy a presentarles ahora una especie de obra pequeña para mostrarles cómo funciona el DNS. Para eso voy a presentar nuevamente a Simon McKellar, que va a ser la zona de raíz. Matt va a ser el .com. Tenemos a Russ Mundy, que va a ser bigbang.com. Tenemos a Nom Richie y Nom va a ser el usuario. En esta obra yo voy a ser el ISP, el proveedor de servicios de Internet. Los usuarios son muy buenos usuarios. Por favor, córranse un poquito. El usuario quiere algo. Joe. Hola, voy a hacer mi banco, así que quiero entrar a www.bigbank.com para hacer mis operaciones bancarias. Y que mi ISP me ayude. No tengo idea dónde www.bigbang.com entra. Estoy sin efectivo, así que voy a empezar a la raíz. Raíz, quiero la respuesta. Quiero la respuesta para www.bigbang.com. Gracias, ISP. La verdad es que no puedo decirte dónde está bigbang.com, pero sí puedo decirte dónde está el .com. .com está 1.1.1.1. Gracias. Com. Necesito la dirección para www.bigbang.com. No sé la DRS, pueda bigbang.com, pero sí puedo decirte que bigbang.com y sus nombres de servidores están 2.2.2.2. Están en esa dirección. Hola, bigbang.com. Como 2.2.2.2. Quiero la respuesta o la dirección a www.bigbang.com. Bueno, yo tengo esa dirección. Esa dirección es 2.2.2.3 para www.bigbang.com. Ahora tengo esta información y la voy a cachear para el uso futuro y luego la voy a usar con el usuario. Gracias, señor ISP. Ahora yo voy a hacer mis operaciones bancarias en 2.2.2.3. Esto es, en esencia, cómo funciona el DNS. Ha estado funcionando así desde hace casi 30 años. El año que viene el DNS, el protocolo de DNS va a cumplir 30 años. Y lo que ustedes acaban de ver realmente ocurre en la vida real. Porque cada vez que ustedes escriben un nombre de dominio en el navegador y antes de que vean cualquier cosa, esto es increíblemente rápido. Así es como funciona. Pero es tan antiguo que cuando se diseñó no había seguridad. Entonces, estos nombres pueden básicamente ser falsificados y el caché puede ser envenenado muy fácilmente. Y la razón es que los usos de DNS, los DNS utilizan UDP y no TCP. TCP es un protocolo de Internet que se utiliza en la forma de un apretón de manos. Es como cuando uno llama a alguien, uno dice su nombre, el otro le dice el nombre a uno y básicamente le estrecha la mano. La información que ustedes envían en ida y vuelta tiene como un reconocimiento. Ahora, el UDP es algo distinto porque es como escribir una postal. Uno escribe una postal, escribe un nombre, una dirección, la manda por correo y nunca vuelve a mirar para atrás. Con un poco de suerte, en algún punto de tiempo, alguien les va a enviar a ustedes otra postal. El problema es que uno no puede autenticar simplemente validando la dirección quién es esa persona. Entonces, volvemos a la historia del señor de la caverna. Y ahí Ugwina, la resolutora, de hecho puede estar muy confundida porque ella no puede decir quién es el verdadero Og. Les voy a mostrar esto nuevamente en una breve obra. Y si podemos pedirle a los actores que vuelvan, por favor. Esto va a ser muy familiar a lo anterior, pero está un poquito cambiado. Muy bien. Soy Joe User, tengo más facturas que pagar y así que tengo que hacer más operaciones bancarias. Señor ISP, yo quisiera ir a www.bigbank.com. Gracias. Bueno, yo ya limpié mi caché, pero no tengo ninguna información y solamente sé dónde está la raíz. La raíz está en 0.0.0.0. Hola, raíz. Quiero que me des la dirección a www.bigbank.com. Hola, señor ISP. Lamentablemente no sé esa dirección, pero sí sé la dirección de .com. 1.1.1.1. Esa es la dirección. Gracias. .com. Quiero que me des la dirección de www.bigbank.com. Bueno, no sé específicamente esa dirección, pero sí puedo decirle que bigbank.com en sus nombres de servidores están en 2.2.2.2. Gracias. Así que ahora ya sé qué es lo que quiere hacer bigbank.com y voy a ir a bigbank.com para que me diga ¿dónde quedó? www.bigbank.com. Gracias, bigbank.com. Ahora tengo la dirección para www.bigbank.com. Y no tengo ninguna forma de decir de dónde viene este bigbank.com. Gracias, señor ISP. Ahora puedo salir y hacer mis operaciones bancarias en 6.6.6.6. De nuevo, esto es lo fácil que es falsificar algo. Es tan fácil que va tan rápido como el DNS en sí. Y la solución para este problema se llama DNSSEC. Es un poco más complicado, así que aguántenme un poquito porque voy a tratar de hacerlo mejor. El DNSSEC utiliza las firmas digitales para asegurar que la información sea correcta, que venga del lugar adecuado. Y la criptografía funciona del siguiente modo. Hay dos llaves o claves que están relacionadas unas con otras. Una es una llave pública o clave pública, que es la que le damos a todo el mundo, y la otra es la clave privada. La clave privada no se la damos a todos, la mantenemos para nosotros de una forma muy cerrada, bien guardada. Porque todo el mundo sabe que cada vez que uno le da esa clave, sabe que, por ejemplo, bigbank.com está asociada a esa clave, y yo, o bigbank.com, podemos usar una llave privada para hacer algo y todo el mundo sabe que esa clave privada se puede usar para validarlo. La criptografía básicamente consiste de varias claves y varias firmas y las llaves públicas y las firmas son partes de información, como en una libreta de direcciones o una libreta de textos o alguna otra cosa. Lo que ocurre con DNS es que ahora uno puede almacenar estas claves y estas firmas en el DNS. Y se puede buscar los datos. ¿Cómo? Uno los busca en uno busca dirección en un texto. Hay otro paso que hay que incluir. Para que el resolutor confíe en la zona de raíz, tiene que haber una transacción primero. La llamamos eso configurar la confianza. Ahora, el ancla de confianza es muy conocida y básicamente si uno quiere asegurar el resolutor, tiene que configurarlo y por defecto se va a hacer la validación del DNS. Pero también entre com y raíz y entre BigBank y .com y .com tiene que haber un paso de autenticación también. Entonces, en algún punto en el tiempo, las llaves o claves de BigBank que BigBank.com usa para su zona tienen que ser autenticadas por .com. Y una vez que eso se realiza, la zona de .com va a ser un registro de DS. Y ese registro de DS es una versión simplificada de la llave que BigBank está utilizando.
Okay.
Bien, entonces para mostrarle estos, les vamos a mostrar una obra de teatro y vamos a la diapositiva. ¿Se acuerdan de Kaminsky? Aguina, la resolutora, no puede verificar si Ogg les envía un mensaje. Si el servidor de nombres envió ese nombre y el DNSSEC puede usarse para validarlo. Bien, eso fue demasiado rápido. Muchas gracias. Entonces, vamos de vuelta al escenario. Bien, tómate tu tiempo. Bien. Entonces, el primer paso es todas estas zonas necesitan autenticarse una a la otra a sus padres. Entonces, com se necesita autentificar con la raíz. Lo que pasa aquí es un registro de DS implementado en la zona de raíz y ahora podemos confiar a com implícitamente. Y lo mismo pasa con BigBank.com y com. Y ya que yo tengo la clave configurada para raíz.com, puedo comenzar la validación. Tengo más cuentas para pagar. Entonces, señor SP, quiero ir a www.bigbank.com. Los caches están vacíos. Vamos a la raíz. Necesito la dirección de www.bigbank.com. No sé la dirección, pero sé dónde está el servidor de nombres y es 1.1.1.1. Y le doy el certificado. Le doy la mano. Muchas gracias. Después, con esta mano, ya validé que la información que recibí es correcta. Ahora voy a el servidor de nombres.com. Quisiera tener la dirección de www.bigbank.com. Ya sabe que no sé, pero sé que el servidor es el 2.2.2.2. Y aquí tenés, te doy la mano. Ya puedo validar la información y es correcta. Y ahora voy a bigbank.com. Bigbank.com. Quiero tener la dirección de www.bigbank.com. Wow, ¿qué pasa? Me obtengo la dirección, pero no me parece que está bien. Trato de validarla, pero no puedo porque la clave es incorrecta. Trato nuevamente. Quisiera tener la dirección de www.bigbank.com y la dirección es 2.2.2.3. Y ahora puedo declarar la victoria. Ahora tenemos la dirección de www.bigbank.com y Cruella ya fue derrotada. Y aquí tiene la dirección de bigbank.com. Muchas gracias, señor ISP. Ahora puedo hacer mis cuentas en 2.2.3 y muchas gracias por el punto DNSSEC. Muchas gracias. Esto fue una linda obra de teatro. Ahora le paso la palabra a Russ Mundy. Y Russ, bien, yo todavía soy Big Bank 2.2.2.2, ¿era? Bien, muchas gracias. Entonces, nos divertimos haciendo eso y espero que ustedes se lleven con humor algo que es bastante difícil y algo que la gente no sabe y que no están tan conscientes, pero mi porción aquí es para decirles cómo una persona puede implementar el DNSSEC, independientemente de si uno tiene un rango de DNS. Como ustedes saben, hay muchas partes que forman parte del DNS. Son muchos nombres, muchos de ustedes son propietarios de nombres, tienen la titularidad o mentores de un espacio de nombres en el DNS. Hay mucha actividad para obtener esos nombres dentro del sistema de DNS y manejarlos y gestionarlos y llegar a las personas. Entonces, el DNSSEC toca de alguna manera todos estos aspectos. Lo que están haciendo es, por ejemplo, si ustedes son una actividad de SSTLD, las chances son muy altas de que ustedes tengan una confianza en la viabilidad de la función del DNSSEC, ya sea que tengan en la compañía o con un contrato, contratan a una persona que sabe mucho sobre DNSSEC. De otra manera, si el DNS prolifera en su negocio, pero no está acorde con lo que ustedes dicen, ustedes pueden tener todas las actividades de DNS tercerizadas en alguien más. Por lo tanto, quisiera describir este conjunto de cosas que están involucradas o que podrían estar integradas. Un operador SSTLD u otro tipo de operador que sea muy importante, que sepa temas de DNS. Muchas compañías como HP o IBM tienen personal que sabe mucho de DNS. Y si ustedes son una empresa que está tan crítica, ustedes pueden registrar su nombre con este servicio y lo pueden contratar. Y aquí vemos una ilustración de el árbol del DNS y ustedes pueden ver que está estructurado como un árbol. Acá está la empresa HP, por ejemplo. Acá hay otra empresa, CNN, por ejemplo. CNN es una página muy activa, muy grande. Pero el negocio central son las noticias, así que pueden o no tener mucho personal de DNS. Pueden o no. Pero si ustedes tienen personal que sabe mucho de DNS y sabe mucho de las funciones de DNS, ustedes tal vez querrán hacer las actividades de DNSSEC con la misma estructura que ustedes tienen de personal. Si ustedes lo terciarizan en otra actividad, ustedes lo van a hacer también de esta manera para las piezas de DNSSEC. ¿Dónde están todas estas piezas? Aquí vemos algo que hice hace unos años para una reunión de ICANN para ilustrar que el contenido del DNS es la parte importante. Cuando hicimos nuestra obrita, la dirección de IP del usuario Joe, para que no sea falsificado, hizo algunos pasos para evitar la falsificación, pero ellos son los registradores, los propietarios, y esto está a la izquierda, como lo ven. Tenemos los registradores que pueden estar o no presentes en cada una de las zonas, pero son muy comunes por zonas. Muchos tienen los registradores. Y los registros, todos los TLDs tienen un registro. Todos los TLDs tienen que tener un registro para que funcione. Después son las operaciones de servidores de nombres. Y cada zona tiene que tener una operación de zona de nombres, de servidor de nombres. Esto es un servidor existente. Pero la gente piensa automáticamente en algunos casos donde los registradores tienen que ser los operadores de servidores de nombre. No necesita ser el caso. Esto puede pasar, pero no necesariamente. Tiene alguien que operar la maquinaria de nombres. Tenemos en la otra parte los resolutores y las aplicaciones para usuarios finales. Hay muchas partes involucradas y esta es la dirección del contenido. Hacia arriba y después hacia abajo a la derecha. Aquí tenemos una ilustración también de los componentes del DNS. Acá tenemos www.bigbang.com. Por ejemplo, alguien tiene que poner esta información en el servidor de nombre autorizado y después el cliente hace la pregunta aquí, el usuario Joe quiere tener, salen las respuestas y el usuario Joe obtiene la respuesta. Y si tenemos una empresa muy grande, aquí vemos una extra ilustración. Lars la hizo para una versión de cnn.com y nos muestra la constelación de nombres. Entonces, la dirección puede ir a cada uno de ellos. Y aquí vemos una ilustración con una herramienta que mi personal desarrolló para mapear dónde están las respuestas de DNS. Y esta página web ya la hicimos hace 4 años y son las preguntas que se necesitan para llenar una página, no solamente una pregunta o dos. Si tenemos una página muy grande, hay muchas queries o muchas preguntas y esto continúa creciendo. Esto pasó hace 6 meses. Aquí tenemos las queries de DNS. Esto pasó esencialmente en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto te lleva cada vez que uno va a www.cnn.com para que se llene la página? Es bastante rápido y todas estas queries pueden pasar en el momento antes de que la página web o a medida que se llene la página web. Entonces, lo importante que yo los quiero decir en esta parte de la página es los datos, los nombres, la información de direcciones de IP. Esto es lo importante. De eso se trata el DNS. Y cuando uno se lleva la seguridad de DNS a cada una de las piezas, cualquiera sean las piezas, una cosa importante para recordar es que son los datos del DNS que son los más importantes. El DNSSEC fue creado para proteger esos datos. Y como ustedes vieron en la obrita que hicimos, alguien puede meterse y sustituir los datos de ustedes. Pero de todas maneras, son los datos de DNS, los datos de DNS los que protege el DNSSEC. Y muchas veces se hace mucho énfasis en la protección de materiales gráficos de DNSSEC en detrimento de la protección de los datos de DNS en sí. Aquí, como les mostré anteriormente, todas las piezas a la izquierda de la pantalla son los sitios donde los datos se vuelcan a un DNS. Y a la derecha podemos ver el funcionamiento de el cableado del DNS. Esta es lo que protege el DNSSEC. Pero aún a la izquierda hay cosas que se necesitan hacer con el DNSSEC, como ustedes vieron. Y si ustedes se acuerdan del estrechamiento de manos, es darle confianza hacia arriba del árbol. Y esto tiene que ocurrir antes que el mecanismo obtenga y saque los datos del árbol. El flujo es como explicamos, el DNSSEC es en la maquinaria de funcionamiento del DNS. Como ya les dije anteriormente, cuando ustedes encuentran su lugar dentro de la estructura del DNS, piensen qué es lo que están haciendo. Y les voy a dar unos ejemplos en un minuto. Ustedes probablemente van a usar el mismo enfoque que están usando hoy. Tienen personal que sabe mucho. Ustedes tienen un contratista que hace una empresa tercerizada que lo hace por ustedes. Entonces, si ustedes están operando una operación muy grande de DNS hoy en día, probablemente van a querer usar los productos existentes que ustedes están usando en la actualidad e incorporar el uso de DNSSEC. Por ejemplo, comprar un producto de, como ven acá en pantalla. La semana pasada tuve una reunión con Microsoft y tienen mucho progreso. Vieron Windows 8. En esa línea de productos hay muchos avances. Y otros productos de código abierto que están disponibles ahí. Y hay otra actividad muy entusiasmante, al menos a mí me entusiasma mucho porque soy un geek de DNS. Esos son los servidores de firma. Lo que hacen ustedes en las operaciones de DNS, si por alguna razón no es posible incorporar un cambio en, ya sea en los registros o en servidor de nombre o en la estructura de la empresa, ahí existen los servidores de firma a los que ustedes les dan las firmas, se las envía a VeriSign o Nominet o a cualquier otro, y ellos hacen la firma de los datos por ustedes y envían y les envían los datos a ustedes. Entonces, ustedes obtienen un archivo más grande, pero ustedes no tienen que hacer ningún cambio a su maquinaria más allá de tomar el flujo de los datos que van a su servidor de nombres, enviarlo a esta empresa y cuando vuelve, vuelve al servidor de nombres.
Como dice la diapositiva, lo que hagan ustedes en una instancia en particular puede ser una mezcla de todo lo que ha dicho anteriormente. Entonces, si ustedes están utilizando un producto, y no voy a mencionar nada, ningún producto específico porque hay muchos. Tenemos una encuesta de productos de DNSSEC, pero hay muchos productos que no tienen ningún seguimiento de DNSSEC. Por eso, si ustedes tienen alguno de estos productos y van al proveedor y le dice, ¿lo vendes a esto en un DNSSEC? Te dice, no, bueno, no puedo. Ahí hay una elección para hacer. Utilizar productos diferentes, lograr que el proveedor lo consiga. No es como que uno va y pide un producto y el proveedor dice, bueno, todavía no lo tenemos. Pero lo que yo sugiero es que vayan y lo pidan, porque por lo menos dentro de algunos años, o hace algunos años, lo que hemos escuchado en el DNSC es que los clientes están pidiendo. Entonces, por favor, pídanle al proveedor que les dé lo que ustedes quieren. Y sé que hay varios de ustedes que ya lo hacen, pero hay otros que todavía no. También es posible que, dado el entorno, de nuevo, el servicio de firma podría caer en una instancia, pero es mucho más fácil que encaje que cuando uno tiene el control total de la operación. Si ustedes son los propietarios de un nombre, yo tengo varios nombres registrados. La mayoría de ellos están relacionados con el trabajo, otros son personales. Yo ni siquiera sé cuál es el total de nombres registrados que tengo, pero sé que hay otra gente que las empresas tienen cientos de nombres. Tienen ustedes que examinar qué es lo que están haciendo con la gestión de los nombres que ustedes registraron y pensar cómo hacer que esos nombres se incorporen en el DNS como zonas firmadas por los servidores autorizados. Por eso, si ustedes están usando un registrador y están brindando un nombre, le piden a ese registrador, le preguntan cuándo puede empezar a ofrecer el servicio de operaciones de nombre de servicio firmadas, y entonces compran un servicio adicional. Si ustedes están operando su propio nombre de servicio de nombre, ahí empieza a aparecer el problema que mencionamos antes. Entonces, es una situación similar, pero ustedes tienen que considerar qué es lo que van a hacer en el mundo general de las cosas. Para llegar al punto, efectivamente, en que Los datos firmados están en la zona y tienen DNSSEC y que el resolutor validador esté bien. La información que se necesita para validar a su usuario final. Ese es el final de la presentación. Algunos de los enfoques de más alto nivel de lo que ustedes deben hacer. Pero aquí va a retomar Simon con algunas de las preguntas. Y le voy a pasar entonces la palabra a Simon. Gracias, Russ. Primero, una pregunta a la sala. ¿Les resultó útil lo que vieron hasta ahora? ¿Les pareció útil? ¿Aprendieron algo nuevo? ¿Es algo que deberíamos haber cubierto? ¿Hay algo que deberíamos haber cubierto y no lo hicimos? Por favor, si se pueden acercar a la mesa donde hay micrófonos y cualquiera que quiera hablar, por favor, usen los micrófonos porque estamos grabando la sesión y nos va a ayudar a todos a escuchar mejor. Hola, gracias. Mi nombre es Pedro. Soy local y quisiera saber un poco más sobre el DNSSEC. ¿Está definido en el ITF? En las revisiones del ITF, ¿hay alguna versión relacionada con esto? ¿Es un protocolo? ¿Está actualmente a nivel de redacción o está estandarizado? Gracias. Mi nombre es Roy Adams. Matt y yo, Matt está aquí en la mesa, hemos trabajado hace algunos años en la estandarización del DNSSEC. Básicamente, esta versión del DNSSEC. Entonces, el DNSSEC es un estándar y lo es de acuerdo con el IETF, que propone estándares. Varios de los estándares del IETF son propuestos. Eso básicamente quiere decir que está bastante bien implementado. Hay documentos escritos sobre las mejores prácticas. Y si ustedes la quieren buscar, los nombres son 40, 33 y 34. Pueden venir a hablarnos con a mí y a Matt. ¿Alguna pregunta aquí al fondo? La autenticación entre el servidor de dominio de alto nivel y el servidor de subyacente se hace como lo vimos. Pero mi pregunta es, ¿quién autentica el servidor de raíz en sí? Hay un pedido que viene del resolutor hacia la raíz y no hay ninguna autenticación en ese nivel. Pero después de eso, hay una autenticación del servidor de raíz. En DNSSEC no hay un concepto de autenticación de servidor, sino un concepto de autenticación de datos. Entonces, ahora hay una consulta que viene de los usuarios y que se envía al servidor de raíz. Para asegurar que ese pedido llega al servidor de raíz en sí, que contiene los datos que van a la capa subyacente. Bueno, no hay ninguna garantía de que cuando uno envía una pregunta termine en el servidor adecuado. No hay garantía de eso. No hay ninguna seguridad de que cuando se envía una consulta termine en el servidor correcto. Pero, en última instancia, se recibe una respuesta que contiene una información que luego se puede autenticar. Entonces, en teoría, no importa de dónde proviene la información porque se puede verificar si es correcto o no. Hay autenticación de datos si, independientemente de dónde viene, en general viene de la zona de raíz o de la zona COM, etcétera. Pero a fin de cuentas uno tiene que estar seguro de que tenga la información correcta o no, independientemente de dónde proviene. Gracias. ¿Cuántos de ustedes que están aquí están involucrados en la implementación del DNSSEC o pensaron en la implementación del DNSSEC en su organización? ¿No hay nadie aquí en esa situación? Muy bien, poca gente. ¿Y en qué etapa están de esa implementación del DNS? ¿Ya lo hicieron? ¿Lo están pensando? Díganos, cuéntenos. Nosotros hemos tercerizado la mayoría de nuestro DNS, de los dominios que tenemos registrados. Tenemos algunos parámetros que no tienen DNSSEC. Y tenemos que mandar nuestros dominios a otros registradores. También llevamos adelante nuestros propios nombres de dominio. ¿Y en qué etapa están de esos recursos disponibles? Bueno, estamos bastante bien. Posiblemente estamos al nivel de nuestros clientes. Estamos dándoles también a ellos estos datos. ¿Y el resto de ustedes? ¿En qué etapa están de esa línea del DNSSEC? De la implementación del DNSSEC. Soy Lito Ibarra, de El Salvador. Estamos pensando en eso. Y ahora quisiera preguntar, ¿alguien mencionó esta posibilidad de enviar una zona para que sea firmada por otro y luego que vuelva? Yo quisiera preguntar en cuanto a esa posibilidad, ¿cuánto tiempo se demora en minutos y hasta qué punto es seguro? Matt, ¿podrías hablar de la zona de VeriSign? Depende del servidor, pero en general es bastante rápido. Tardas minutos o quizás segundos. Y en general se utiliza un protocolo que llamamos TC Transaction. Hay algo compartido en secreto entre ustedes y los servicios firmados. Por eso ellos saben que tienen la zona de ustedes y ustedes saben que reciben la zona adecuada también. Hay una cantidad de zonas firmadas. Algunas los hacen gratis, otros cobran. Entonces, hay algunas organizaciones que también tienen que ofrecer un servicio de firma. Entonces, está convirtiendo en una parte importante de que, particularmente, si no tienen los recursos para implementar el DNSSEC en sí, los servicios son un muy buen paso. En algunos sentidos, es una piedra inicial para que podemos seguir avanzando con el DNSSEC y otras personas están pensando en implementarlo. Es algo que podemos usar todo el tiempo. ¿Alguien más que esté pensando en el DNSSEC? Tienen que decidir si lo van a implementar o no. Hola, soy Luis Furlan de .gt. Y estamos haciendo la reingeniería de todo nuestro software. Desde hace 10 años hemos tenido el mismo software que era prácticamente manual. Y sí, estamos pensando en incluir DNSSEC. Pero ahora es solo un proceso de pensamiento. ¿Está pensándolo por usted mismo o quiere un servicio de firma o cómo lo está tomando? Estuvimos considerando ambas cosas. Estamos en la universidad, necesitamos mano de obra gratis, pero no estoy seguro de que lo podamos hacer con ellos y por eso estamos buscando en otras posibilidades. Excelente. Una sugerencia sobre el proceso de reingeniería. Tengan cuidado con los productos para saber si son de código abierto o son comerciales, para poder asegurar que soportan la base RFC que tiene el DNSSEC, porque incluso con el servicio de firma ustedes van a tener que correr los servidores de nombre que van a tener que estar respaldados por la RFC. Eso es algo que tiene que ser una piedra fundamental para entrar en quien sea que esté operando y que tiene que cumplir con la funcionalidad del nombre del servidor. Excelente sugerencia. ¿Alguien aquí tiene alguna preocupación sobre DNSSEC? ¿Alguien piensa que no es una buena idea? Hay muchos que piensan en DNSSEC y otros que no piensan que no es una muy buena idea. ¿Hay alguien que piense eso o que esté preocupado? Bueno, lo voy a tomar como un no. Quisiera hacer una pregunta rápida a nuestros panelistas. Si hubiera una o dos tips que ustedes quisieran dar o que están pensando para la implementación del DNSSEC, ¿cuál sería? Yo estuve involucrado en muchas etapas de la implementación del DNSSEC. Y si quisiéramos implementar actualmente el DNSSEC, no tendríamos que pensarlo demasiado. Hay mucho software que puede gestionar el DNSSEC. Por ejemplo, hay un OpenDNSSEC que lo mencionó Mandy. Y básicamente hay que hacer un poco de ingeniería, pero hay una gran cantidad de información en cuanto al tamaño de las claves, en cuanto a la firma frecuente o no frecuente. Básicamente, hagan lo que hace la raíz y van a estar en una zona segura. Usen los últimos términos de referencia, los últimos NSD, para poder darle servicio a la raíz, para poder también gestionar las claves, y van a estar en una zona segura. Gracias.
Bien, quisiera agregar también que hay muchos recursos para ayudarlos. Tenemos una lista acá. En la lista que les dimos tenemos mucha información sobre DNSSEC, sobre cómo funciona, su despliegue y su implementación. Muchas personas le van a poder ayudar con los recursos en los que se cuentan. También las iniciativas de DNSSEC que les mencionó Ross. Otra es análisis de operaciones. Hay muchos lugares donde ustedes pueden hacer preguntas específicas sobre DNSSEC. Muchas gracias. Ross, ¿qué tenés para comentar? Quisiera seguir lo que dijo, las sugerencias que ya se hicieron. No reinventen la rueda. Busquen la información que esté disponible, que está allí, que se aplica a la situación de ustedes. Muchas de las personas con las cuales tuvimos interacción a lo largo del tiempo usan mucha energía para crear cosas que ya existen en realidad. Entonces, por favor, usen los recursos que están disponibles. Hay muchas personas que están ahí que con gusto les van a responder las preguntas y hagan los pasos poquito a poquito. No traten de completamente tirar el sistema de DNS simplemente porque están haciendo DNSSEC. Si lo van a reemplazar el sistema de DNS, no lo reemplacen del todo, pero no hagan una reestructuración importante simplemente porque tienen que hacer el DNSSEC. Si se justifica, sí háganlo, pero si no, háganlo de paso a paso, poco a poco. Quisiera hablar sobre el DNSSEC. Quisiera también reiterar lo que dijeron otros. No es que se quiera innovar. Hay muchas personas que ya lo están haciendo. Hay mucha persona inteligente que están ahí. Entonces, no tienen que reinventar nada. Hay muchas personas que se dedican a eso y que con mucho gusto les van a ayudar a solucionar los problemas. Las referencias de DNS están aquí. Hay productos que cumplen con los requisitos de DNSSEC. La última versión 9.9, que ya está disponible para el mercado. Quisiera agregar una cosa más. Desde los días tempranos hay mucha información y dudas sobre si se agrega seguridad. Sí, agrega seguridad y no hay problema con el DNSSEC. La raíz está firmada, com está firmado, org está firmado, UK está firmado. No hay ninguna razón por la cual no hacerlo. Todas las razones son para hacerlo. Muchas gracias, Ross. ¿Alguien acá tiene alguna otra pregunta que quisiéramos cubrir? ¿Hay algo en lo que los podamos ayudar? Muchas gracias. Soy Luis de Costa Rica. ¿Cómo el DNSSEC trata las claves de firma y replicación cuando hay una expiración y cómo se trata esto en el sistema de DNS? El DNSSEC es diferente del TLS o del sistema de certificados. DNSSEC no hay un mecanismo de replicación más allá del tiempo. Por ejemplo, el registro de DNS se firma el que tiene una hora que está válida de X a Y. Entonces, la etiqueta de tiempo tiene que ser más corta. No tiene que ser todo el minuto, pero no tan corta ni tan larga. El cache elimina la información una vez que se vence. Esto tarda 1 o 2 días. El punto es que si hay un compromiso o un problema con el clave, vamos a otra nueva clave con implementación y se propaga en todo el DNS. No tiene que ir y venir. Eso no tendría ningún sentido. Bien, si no hay mayores preguntas, tenemos todo un día sobre información de DNSSEC, que va a ser el miércoles. Creo que comienza a las 8, si es el miércoles, a las 8:30, en la sala La Paz C, arriba. Y vamos a tener una actualización regional. Hay personas que están implementando el DNSSEC. Hay ejemplos del mundo real. Hay básicamente muchísima información. Los invitamos a que participen. Y también va a haber un almuerzo al final, que esto es una chapa. Muchas gracias por venir. Muchas gracias por tener la oportunidad de hablar sobre el DNSSEC. Le quisiera darle las gracias a los muchachos que me ayudaron acá con esta presentación. Y vamos a estar acá disponibles si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Acérquense y háganos las preguntas. Muchísimas gracias por haber participado. Gracias. Thank you.